De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este martes 5 de marzo, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Lo primero, el tráfico hasta ahora, como siempre, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. ¿Cómo va la hora punta? Porque en la última conexión había bastantes problemas, ¿no?
Pues sí, Juan Pablo, persiste la hora punta, muchos problemas sobre todo en los accesos, ya tráfico intenso también de salida a Tres Rivas, a Cuatro Butarque, a 42 en Getafe, la A6 muy complicada en Aravaca, como decimos, en sentido a Coruña. De entrada, todas las entradas están muy saturadas, vamos a destacar también esa A6 desde Las Rozas hasta Aravaca, muy saturada con paradas intermitentes, el AM607 desde Tres Cantos hasta la Universidad Autónoma, también muy complicada con paradas intermitentes, la M40 a esta hora, como decimos, muy saturada, hora punta desde Vallecas hasta los recintos feriales de Hortaleza en sentido A1, desde Pozuelo a los túneles del Pardo y Mirasierra también en sentido norte, en Valdemarín en ambos sentidos de manera intermitente, Villaverde hacia la A4 muy complicada también y Barrio de la Fortuna hacia la A6, el AM50 también desde Fuenlabrada, todo ese tramo hasta Boadilla del Monte en sentido A6 y en Las Rozas y Majadahonda en sentido sur, sentido A5, así que mucha paciencia, Juan Pablo, hasta ahora.
Sepamos también la circulación en las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy notábamos que a pesar de que todo vuelve a su ser, los niños a los colegios, los estudiantes a sus lugares, pues realmente la hora punta estaba siendo muy suave, estaban faltando muchos vehículos y el problema es que estaban fuera, ahora ya han llegado. Incluso tenemos que hablar de puntos de salida que han empeorado mucho, es el caso de la Avenida de América, se mantiene la hora punta en la salida por Plaza de Castilla, pero la Avenida de América ya tiene retención desde el acceso por el túnel, desde María de Molina. Un punto que llama soberanamente la atención a esta hora es la entrada a la ciudad universitaria. Los estudiantes conductores que están por esa zona, pues que lo sepan, porque ese acceso desde la Avenida de la Memoria, digamos para aquellos que salen desde Cristo Rey o desde Princesa, lo tienen muy complicado, el acceso a Paraninfo. Y otro punto a destacar es la M30, porque hay intervención de bomberos a la altura de Méndez Álvaro, en sentido norte, por lo tanto, atención con el arco sur de la autovía.
Y aquí están en sus lugares, como buenos estudiantes que son. Yolanda Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Gracias.
¿Qué tal, Manuel Marín? Buenos días, hombre.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro Nieto? ¿Cómo lo llevas? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Algunos nervios, Juan Pablo, ante el Ajax de esta noche, pero ya. Lo que realmente nos interesa es que por fin llegue la lluvia que falta nos hace. Y no es un deseo, es una necesidad que tenemos no solo en Madrid, en toda España, mira los terribles incendios que sufre el norte. En Caracas no hubo incendio porque el régimen no detuvo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a su regreso de la gira sudamericana. No se puede cantar victoria porque con el régimen chavista nunca se sabe, todo puede ocurrir. De momento, Guaidó, escoltado por embajadores europeos, entre ellos el español, se dio un baño de multitudes. Dijo: seguimos, no hay miedo. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia? Los titulares son claros. Guaidó desafía a Maduro con un regreso triunfal. Venezuela aclama al presidente Guaidó. En fin, los rumores apuntan a una división en el chavismo sobre cómo afrontar la situación y los desafíos de Guaidó. Los blandos, que parece que se imponen, y los duros, que exigen la detención de Guaidó. Recordemos, Guaidó, proclamado por la legítima Asamblea Nacional como presidente encargado, pretende la salida del poder de Maduro crear un gobierno transitorio para la celebración de elecciones generales libres y democráticas. Y hablando de elecciones, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha tomado la iniciativa de adelantar al 28 de abril las elecciones en su comunidad autónoma, coincidiendo con las generales. Deja en la estacada a la señora Oltra, su socio de gobierno actual, que se negaba a este adelanto. Entre tanto, la oposición, de cara a las generales, sigue denunciando la manipulación del gobierno con los decretos y leyes electoralistas. ¿Qué les parece a nuestros contertulios? Recordemos también que se celebran elecciones europeas, mucho más relevantes de lo que parece. Hoy, en El País, hay que resaltarlo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribe un artículo titulado Por un renacimiento europeo. Muy interesante todo lo que plantea. También hace falta que los dirigentes lo lleven a la práctica para lograr el apoyo de los ciudadanos y la recuperación de su confianza. Y quien puede haber perdido buena parte de sus esperanzas son los abogados defensores en el juicio del Procés tras la declaración de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Interior, en el momento del referéndum y de la declaración de independencia en Cataluña. Hombre, todavía queda mucho juicio, pero Nieto dijo, sí, hubo violencia. Ofreció datos para demostrar la pasividad de los Mossos. En El País destaca la crónica de Pablo Ordaz, se titula Nieto le corta un traje al independentismo. Cuenta, entre otras cosas interesantes, que al terminar la declaración de Nieto, un policía veterano exclamó, este sí que nos ha defendido, no como el otro. Nieto dejó claro que no aceptaba la realidad falseada que han construido los independentistas para sustituir el relato de la verdadera realidad. Un ejemplo, dijo Nieto, no admito que 2 millones de personas votaran el 1 de octubre, no se puede demostrar. Y como colofón, nunca supimos el dispositivo de seguridad de los Mossos. Lo dicho, un buen traje.
Nieto, ayer en el Supremo.
Yo estoy convencido que si los Mossos de Escuadra, de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado, se habría desconvocado. Al final se dio el peor de los escenarios, porque fue el escenario en el que los Mossos de Escuadra no actuaban y el escenario en el que hubo un nivel de resistencia mayor de todos los que teníamos previsto. No hay ninguna actuación de ese tipo que técnicamente podamos denominar una carga policial. Tiempo después me ratificó en que se hizo de una manera ejemplar. Seguramente esas personas fueron a votar, pero además de ir a votar tenían como objetivo impedir que la policía o la Guardia Civil, que se personara en esos colegios electorales, pudiera hacer su trabajo. Todo fue bastante surrealista, ¿no? Estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del 1 de octubre con quienes habían convocado el referéndum del 1 de octubre, que se simulara ese referéndum en lugares que no estaban recogidos en el auto de la magistrada, que se pudiera hacer en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial.
Ayer empezó el juicio de verdad, Manuel.
Bueno, hombre, el juicio empezó desde el momento en el que empiezan las cuestiones previas. Estamos todas las semanas mediáticamente diciendo ahora empieza lo de verdad, ahora empieza lo de verdad.
Digo que ayer no despejó los balones.
El juicio, no, hombre, no.
¿Cómo claro, hizo su jefe?
Claro que no despejó los balones. Su jefe tuvo una declaración verdaderamente extraña.
El ministro de Interior, sí.
Pero eso tendrá su motivación. Tendrá su motivación a efectos de la credibilidad que pueda llegar a ofrecer en la sala. Es decir, no creo que vayamos a hablar ahora de Zoido, pero me da la sensación de que esa declaración estaba bastante más premeditada de lo que aparentemente puede pensarse. Primero, porque él es magistrado de profesión. Segundo, porque conoce el valor probatorio en un juicio oral, sabe perfectamente lo que es. Y tercero, porque él no estuvo, aun siendo el responsable político, él no estuvo en la ejecutoria, digamos, de todo el plan de seguridad. Con lo cual, haber dado muchos datos que a lo mejor él conoce de primera mano, pero que no ha participado de ellos, puede llegar a generar cierta falta de credibilidad en la sala, ¿no? Sin embargo, el de Nieto ayer fue muy relevante, jurídicamente, por muchos motivos.
¿Jurídicamente? ¿Qué es lo que cuenta?
Pues jurídicamente.
¿Por qué?
Bueno, primero porque él no es un testigo de inferencia, es decir, él estaba allí, él coordinó el mando único, él estaba allí, él sabe lo que habló con Trapero, cuando habla de que Trapero no quiso colaborar, cuando habla de que los Mossos tenían una orden específica del mando único y no quisieron colaborar, cuando se habla de que se les recordó de que tenían una serie resoluciones judiciales expresas de obligado cumplimiento para no abrir colegios y eso no se cumple, cuando él dice que se llama telefónicamente a los Mossos, se esperaba a los Mossos y no venían, es porque lo hacía él. Y se hacía delante suyo, con lo cual no es un testigo por inferencia, es un testigo por conocimiento directo. En segundo lugar, pues es un testimonio muy relevante, primero por la contundencia que ofrece a la hora de plantear este testimonio. Y tercero, porque, y en eso se ha caído poco, porque él ofrece una visión de que todo en torno, desde el 20 de septiembre, con el acoso a la Consejería de Economía de la Generalitat, hasta el día 1 de octubre, día de la consulta ilegal, todo respondía a un plan perfecta y milimétricamente preconcebido. Todo estaba organizado, es decir, para la configuración de un delito de rebelión y de la existencia de violencia, que siempre tratamos de simplificar un poco mediáticamente, lo primero que hace falta, más allá de lo que la gente pueda creer que tiene que haber señores con un hacha y con armas en la calle, lo primero que tiene que haber es un plan preconcebido, es decir, un plan organizado. Aquello no fue espontáneo, ¿no? Y Nieto se encargó ayer de decirlo al tribunal de manera muy taxativa. No fue espontáneo. Aquello no fue el surgimiento de un número indeterminado de personas que sale a la calle para sentarse pacíficamente ante los colegios. Aquello fue una red organizada, tejida, precisamente para impedir que la policía pudiera retirar las urnas. Y ello contó con la ayuda inestimable y colaboración en este sentido, y así lo dijo ayer, de los Mossos de Escuadra. Un último detalle. No creo que haya habido un solo testigo de los 50, 40, 30, sí. 40, 50 que han depuesto ya ante el tribunal que haya estado 4 horas y media. Es muy relevante que, dado el tono que tiene la sala a los efectos de las declaraciones de los testigos, sí, que solo se les puede preguntar por determinados aspectos por los que ha sido citado,
que le dieran tiempo a...
En el, hombre, bueno, es que estuvo toda la mañana 4 horas y 20 declarando, contestando a muchas preguntas. Primero, porque era muy largo lo que había que preguntarle, pero segundo, porque me consta que la sala escuchó con una especial atención este testimonio, sí.
Relevante, por lo tanto, lo de Nieto hoy, y esperemos que sea también lo del coronel de los Cobos, que era el brazo ejecutor de las órdenes de Nieto, ¿no?
Sí, vamos a ver qué sucede hoy, también con la comparecencia del delegado del gobierno por entonces, Enric Millo, que es el primero que va a declarar a partir de las 9:30.
Sí.
Pero sí, yo coincido, ¿no? A mí me parece muy relevante la versión de ayer de Nieto, sobre todo por lo que supone de desmarcarse de lo que vimos la semana pasada, ¿no? En donde yo creo que los miembros del anterior gobierno no estuvieron a la altura, ¿no? ¿Por qué? Porque escurrieron sus responsabilidades y porque se dejaron atrapar por la trampa que les tendieron los abogados defensores de los acusados, que lo que pretendían era convertir este juicio en un juicio a las cargas policiales del 1 de octubre. Entonces, ayer Nieto, por lo menos, dijo, miren ustedes, sí, yo fui responsable de esas cargas policiales y miren ustedes, no hubo más remedio, y fueron contra personas que lo que trataban eran de impedir que se cumpliera la legalidad, no que esas personas no estaban votando, no se les cargaba por votar, se les cargaba por impedir la acción de la justicia, ¿no? O sea que al fin ayer vimos a un responsable político asumir sus responsabilidades, no huir de ninguna pregunta y darle la vuelta a este intento del independentismo de sentar en el banquillo a la democracia española.
De hecho, fue un jarrón de agua fría para el independentismo. Yo creo que fue el día más complicado en lo que llevamos de juicio para el mundo independentista, porque sí que es cierto que tras esas cuatro, a lo largo de esas 4 horas de la declaración, se apuntala la rebelión por primera vez. Veníamos diciendo desde hacía tiempo que eran demasiado alegres esas expectativas de los soberanistas al principio del juicio, que decían que no se estaba hablando de rebelión, que los fiscales estaban poniendo el foco en otros delitos. Finalmente ayer se vio que esto ya no es así. Y a mí me gustaría subrayar que creo, o en mi opinión, no se ha subrayado lo suficiente también una de las declaraciones que Nieto hace y que es importante, y es cómo el gobierno de Mariano Rajoy ofreció hasta el último momento que hubiera un referéndum fake, es decir,
en plazas y jardines.
En plazas y jardines, que se pareciera al 9
al 9 de noviembre del 14, exacto.
Del 2014, que es algo sobre lo que no se ha puesto el foco, y a mí sí me parece relevante, como también me parece relevantes las declaraciones, las revelaciones que ha habido en los últimos días, por ejemplo, entre ellas las de Josep Antoni Duran i Lleida, que explicó cómo el gobierno de Mariano Rajoy sí envió mediadores hasta el último momento, tanto en el 9 de noviembre como en el 1 de octubre, algo que el expresidente del gobierno negó tajantemente en su declaración ante el Supremo. Me parece que es significativo porque explica muy bien cuál era la posición del gobierno de Rajoy hasta ese momento. Es decir, ustedes pueden votar en plazas y jardines, yo hago que miro hacia otro lado. Si ustedes a esto no le dan relevancia institucional, yo tampoco se lo voy a dar.
Pero vamos, yo no creo que eso tenga una gran significación política.
Pero lo dijo Nieto, ¿eh? No lo dijo ante el tribunal, ¿eh? Lo explicó. ¿Eh? Esto de que se vayan ustedes a votar al jardín, lo dijo. ¿Eh? A mí me parece relevante que lo diga, vamos, que lo cuente.
Lo dijo Nieto como alternativa
a evitar
precisamente una rebelión. No lo dijo como una alternativa política para negociar con el separatismo. Es decir, yo creo que lo dijo bastante claramente en un contexto en virtud del cual desde el 20 de septiembre tenían claro que se estaba produciendo en Cataluña un clima de cierto riesgo, ¿no?, de involución, de conflicto en las calles, y que como alternativa jurídica podía servir que se votara como un ejercicio de, yo qué sé, festivo en los parques o donde fuera, ¿no? En ese contexto creo que lo dijo. No creo que lo dijera, o mi opinión no es que lo dijo, así me consta, como si fuera una alternativa política o una estrategia específica del gobierno de Mariano Rajoy con el separatismo. En cualquier caso, fíjate, eso incluso, más allá de retratar a Mariano Rajoy, desmontaría toda la tesis, por ejemplo, del separatismo, cuando ellos mismos han dicho que siempre han esperado en una mesa, claro, una silla enfrente en la que nunca se sentaba nadie. Bueno, parece que eso es mentira. Si incluso si el propio Duran Lleida ha dicho que tanto el 9N como el 1 de octubre eso era así, parece que hay un interés. Algo sugirió en ese sentido el otro día Soraya Sáez de Santa María, de que hasta el último instante se trató de evitar, no con mediadores, evidentemente, con la figura del mediador tal como la retrata Pedro Sánchez, porque él sí que cayó en una trampa después de la reunión con Torra en el mes de diciembre. Pero luego, es verdad lo que se ha comentado, es decir, hemos pasado una semana. Los periodistas tenemos una visión muy parcial del proceso, y según vamos viendo y observando determinados testimonios, declaraciones, vamos creando, digamos, estados de opinión sin tener en cuenta, vamos comentando las pequeñas piezas de un puzzle sin tener en cuenta el puzzle completo que llegará al final, ¿no? Pero es verdad que se ha intentado durante una semana sentar en el banquillo de los acusados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y creo que no se ha conseguido. Es más, yo creo...
Era una estrategia de la defensa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esas estrategias de la defensa, que pueden tener un carácter, insisto, muy mediático, más mediático que jurídico, político que jurídico...
Hay cámaras en la sala.
Yo creo que es un juicio que les está saliendo bastante mal, desde la percepción...
Ayer muy mal, porque no solamente lo de Nieto, también los letrados del Parlamento dejaron a la presidenta del Parlamento en una posición muy complicada.
Eso fue tremendo porque...
Y a la mesa del Parlamento.
Eso fue tremendo.
A sabiendas, les por escrito y de forma verbal, le dijimos, están ustedes cometiendo un delito.
Claro, pero yo insisto, es decir, estamos simplificando todo hasta el punto de decir, no, la violencia, violencia sí, violencia no. Usted, la violencia puede ser en grado de autoría o en grado de tentativa. No, claro, tiene, es decir, es que puede llegar a haber un delito de rebelión
o de conspiración
no consumado.
De conspiración para la rebelión.
Por ejemplo. Y al final.
Hay que apuntarse a eso, lo de la conspiración para la rebelión, hay que apuntarse.
Es una clave, sí. Y al final puede resultar que testimonios como el de ayer sean muy determinantes. Porque sobre todo hay, insisto, hay un aspecto muy relevante, que es el hecho de que fueran. De que no fuera una salida a la calle espontánea. Esto estaba perfectamente estructurado y convocado.
No, yo volviendo a lo que comentaba Yolanda, yo sí que efectivamente le doy relevancia a este referéndum alternativo que se les propuso, y precisamente yo creo que eso confirma que el gobierno, lógicamente, intentó hasta el último minuto evitar el choque de trenes, que era su responsabilidad, evitar un lío. Esto no, yo creo
luego
que
había
no,
alguien al otro lado.
Claro, no debe ser interpretado como un signo de debilidad del gobierno. Al revés, yo creo que es lo que tenía que hacer. El gobierno tenía que intentar hasta el último minuto evitar el referéndum, o que tuviera apariencia, digamos, de legalidad. Y también debía, como también intentó, evitar a la declaración de independencia hasta el último minuto, como también vimos el día anterior con Urkullu, ¿no?, y sus declaraciones. O sea, yo creo que el gobierno hizo bien, y ahí sabemos que había una interlocución y que había negociaciones y que había conversaciones.
Bueno, que había un acuerdo para convocar, claro, elecciones, claro, según Urkullu, ¿no?
Lo cual demuestra que la parte que se desmarca y que se salta la ley y que se la pasa por el forro es la parte independentista. O sea, que yo creo que todo esto lo que confirma es que si aquí hay alguien intolerante y antidemócrata es la parte independentista, que precisamente hizo de su capa un sayo y tiró para adelante.
En todo caso, sí, las revelaciones del juicio son también importantes, no solamente en términos procesales, sino en términos políticos, porque nos ayudan a comprender cuál fue la visión y la actuación política de Mariano Rajoy tanto ante el 9 de noviembre como el 1 de octubre. Por ejemplo, entre las cosas que desvelaba Duran y Lleida, me parece muy significativo no solamente lo de que se estuvo dialogando hasta el último momento, sino que Rajoy se avino a explorar un acuerdo político que pudiese ser votado por los catalanes, solamente por los catalanes, siempre que en aquel momento la antigua Convergència se comprometiese a apoyarlo y a defenderlo en Cataluña. Claro. Entonces,
bueno, eso yo creo que ahí se le ha ido la pinza.
Rajoy dijo que eso
claramente
no es verdad, ¿no?
A Duran y Lleida. A mí al menos no me consta eso, ¿eh? Me parece que eso ya sí que es entra en el terreno casi de la invención.
Pero luego,
Lleida,
dice que Más no quiere eso.
Exactamente. Más subido a lomos del independentismo en aquel momento se niega a aceptar esta, según Duran y Lleida, oferta del entonces presidente Mariano Rajoy, y bueno, pues efectivamente van al 9 de noviembre y eso no se llega a concretar. Pero en cualquier caso, si hubiera habido, y no tenemos, tú dices, yo no me lo creo, bueno, pues yo no sé si me lo creo o no me lo creo. No tengo por qué pensar que Duran y Lleida, que desde luego ya en términos políticos y en el mundo político ya no está en una posición activa ni aspira absolutamente a nada, mienta en algo tan grave y que sabe que daña tanto a su tierra. No lo sé. O sea, eso lo sabrá Mariano Rajoy, los interlocutores, si los hubo, que empleó en ese momento, y desde luego Duran y Lleida y Más, si se pudiera pronunciar en algún momento.
Pero en cualquier caso son intentos por evitar el choque de trenes.
Exactamente. En cualquier caso, bueno, es una posición
que no
está evita.
Ese asunto ya, ¿no?
Exactamente. Y que para evitar un choque de trenes que se acaba produciendo y que deja muy en evidencia la posición actual del actual Partido Popular, que no tiene nada que ver con esto, que está jaleando el 155 permanente. No tiene nada que ver. Yo creo que Mariano Rajoy...
Pero es que yo creo que confundimos. Una cosa es la estrategia que pueda tener el Partido Popular de Rajoy o incluso el de Pablo Casado respecto a Cataluña. Rajoy fue taxativo en el juicio. Es decir, jamás, pero ya desde hace 6-7 años que venía Artur Mas reclamando, dice que desde la primera reunión que tuvieron hasta la última que se mantuvo, siempre se dijo que no podría haber una consulta en Cataluña. Y siempre dijo que su obligación era mantener el Estado de Derecho, la Constitución, etcétera, etcétera.
También dijo que no envió a intermediarios.
Bueno, bien, pero vamos a ver, es que estamos mezclando la figura del intermediario. No tiene nada que ver con la que ha anunciado Pedro Sánchez o Carmen Calvo a través de un documento subrepticio, secreto, opaco, para una negociación. Es que no tiene nada que ver. Es decir, mediadores, pues claro que existe, siempre intermedia alguien para muchas cosas, pero no tiene nada que ver con la figura de un relator internacional especializado en conflictos de guerra.
Relator internacional no estaba escrito en ningún lugar, es lo que pedían los independentistas. Nunca fue aceptado por el gobierno de Pedro Sánchez.
Es lo que yo
nunca
he oído a Torra decir públicamente.
Rápide, Sánchez no acepta.
Pero yo a lo que voy es que el hecho de que la estrategia del Partido Popular fuera, tratar de negociar en su momento que no hubiera un referéndum con Artur Mas y después con Puigdemont, no tiene nada que ver con la reacción con la que ocurre todo el 1 de octubre. Queremos aparentar que el gobierno actúa fríamente contra unos pobres 2 millones, 1 millón y medio, no sé, 8 millones de catalanes que pacíficamente quieren votar en las calles, en las plazas o en las urnas. De verdad, es irrelevante. Es decir, Urkullu fue bastante taxativo al decir todo esto estaba reconducido, todo esto iba orientado a unas elecciones. En la noche del día 30 de septiembre nos acostamos tranquilos porque se va a anunciar la celebración de elecciones, cosa que, por cierto, publicamos todos los medios prácticamente en esa fecha, y el gobierno, que no lo ha reconocido como tal en el juicio, no lo ha reconocido Soraya, no lo ha conocido Mariano Rajoy ni Zoido, pero sabía, era plenamente consciente de que el señor Torra iba a eso el 28-29 de septiembre. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo contó Urkullu claramente. Hay un momento en el que esa especie de rebelión inversa que se produce, de los catalanes que empiezan a llamar traidor a Puigdemont, el propio Rufián, su famoso tuit de las 155 monedas y tal, el traidor Judas, etcétera, etcétera, ahí es cuando el señor Puigdemont cambia radicalmente. Entonces, todo lo que queramos ahora, codificar como una negociación política de Rajoy similar o paralela a la que ha mantenido Pedro Sánchez en este tiempo, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Tan no tiene nada que ver que la conducta, que la actitud del gobierno español respecto a Cataluña le costó el puesto a Artur Mas.
Yo creo que nosotros no podemos dictaminar cuántos puntos hay en coincidencia o si no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué, Manuel? Porque no la conocemos. Porque la conoce quien la conozca, y los historiadores de aquí a X años o los periodistas, si tenemos un poquito de suerte, lo podremos ir desgranando. Pero hoy todavía no tenemos suficientes elementos de juicio ni suficientes datos constatados como para saber si lo que se habló en aquel momento y lo que se ha hablado hasta ahora tienen puntos de comparación o no tienen nada que ver.
Yo solo comento lo que ha dicho Urkullu, lo que ha dicho Rajoy, lo que estamos escuchando en un juicio público, transparente y, por cierto, en directo para quien quiera escucharlo. Y la versión que da Urkullu, la versión que da Rajoy, la versión que da Soraya Sáenz de Santamaría, la versión que da ayer José Antonio Nieto, me parece a mí, periodista, no miembro del tribunal, infinitamente más coherente, más sólida, más veraz que ninguna de los argumentos que hemos escuchado de los que están sentados. Ayer fue demoledor el relato de dos testigos, que fueron el letrado mayor del Parlament y el secretario general ahora mismo de la mesa del Parlament, ¿no? ¿Por qué? Porque es que las resoluciones del Tribunal Constitucional son taxativas, no son interpretables.
Ahí estaba encima de la mesa el delito de desobediencia, si quería alguien pruebas, ahí están, ¿no?
Es que esa era la base.
Hablo de desobediencia, ¿eh?
Esa era la base para un delito posterior.
Exacto.
Claro,
exacto,
es que la desobediencia está sobradamente acreditada ya.
Pero ahora falta lo demás. Si había alguna duda, ayer quedó clarísimo. O sea, lo de la desobediencia quedó clarísimo. Vamos, para los siete magistrados, supongo. Estamos llegando a las 9, que hay que hablar de más cuestiones de la actualidad de este día. Os recuerdo que se han convocado las elecciones. Vosotros que leéis el Boletín Oficial del Estado todas las mañanas, ya lo sabéis, pero yo os lo recuerdo a los oyentes. Hay elecciones el 28 de abril. Ahora hablamos de algunas de las cuestiones que van a pasar de aquí al 28 de abril en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Manuel Marín, Álvaro Nieto, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid, Ajax de Ámsterdam. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Del deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de continuar con el análisis de la actualidad en la tertulia de Buenos Días Madrid, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
El BOE publica hoy el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales para el próximo 28 de abril. El Ejecutivo pretende seguir gobernando mediante decretos y el PP, como venimos contando, ha anunciado que piensa recurrir todas las normas que se aprueben en la Diputación Permanente. Dolors Montserrat, la portavoz del PP en el Congreso, ha criticado por ello al Gobierno en Radio Nacional.
Jamás ningún gobierno, ni socialista ni del Partido Popular, en 40 años han utilizado la Diputación Permanente, cuando ya están convocadas las elecciones, para continuar haciendo política, campaña electoral. Encima no tienen presupuesto aprobado y no sabemos ni cómo lo van a pagar. Y encima, cuando entre legislaturas, la oposición no tenemos capacidad, no puede. El reglamento no nos deja hacer iniciativa política, no nos deja presentar, hacer una sesión de control, hacer preguntas al gobierno, hacer una proposición de ley, una proposición no de ley.
Las elecciones generales anticipadas van a coincidir con las autonómicas valencianas. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha decidido adelantarlas. Ha dicho esta mañana en Onda Cero que no teme que le pase como a su compañera de partido, Susana Díaz, que también las adelantó en Andalucía.
Las cuestiones demoscópicas, saben que hay una enorme volatilidad. Yo no sé sinceramente si nos va a ir mejor o peor. Lo que sí que creo es que va a haber más participación, y eso es positivo para la democracia. Y también que, evidentemente, nuestra coincidencia con el proyecto político territorial del presidente Sánchez es amplio y compartido.
Y esta mañana, nueva sesión del juicio del proceso independentista catalán en el Supremo. Hoy declara el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que fue coordinador policial del 1O. Las comparecencias van a empezar con la del exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Tras él comparecerá el exsecretario general técnico de Interior, Juan Antonio Puigcerver, y Neus Munté, la que fuera consejera de Presidencia. Miramos ya al tráfico de Madrid. Primero a las carreteras. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, una colisión en la M503 en Pozuelo crea 4 kilómetros de retención en sentido de entrada a la capital madrileña. Además, a esta hora mejora levemente la hora punta, pero persisten complicaciones en los accesos. A 1 San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras. A 2 San Fernando y Canillejas. A 3 Santa Eugenia. A 4 Pinto y Butarque. A 42 en Parla. A 5 Móstoles, Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta Aravaca, muy complicada en esa entrada, en la M607 Tres Cantos y la Universidad Autónoma de salida. Tráfico lento en la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y la A6 muy complicada en Aravaca. Además, la M40 en todos los tramos habituales. Destacamos en Valdemarín y en la zona de Mercamadrid. Esos tramos en ambos sentidos, las retenciones muy saturadas con paradas intermitentes. Por último, la M50 desde Fuenlabrada hasta Boadilla del Monte en sentido A6 y en Las Rozas y Bajada Honda en sentido A5.
Conocemos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola,
buenos días. En la última hora se ha complicado mucho la circulación en prácticamente todos los accesos que conectan con el centro de la ciudad. Continúan los problemas en distintos tramos de la M30 y también tenemos que destacar salidas, tanto la Avenida de América como la Castellana Norte, muy congestionadas. En lo que respecta a la M30, precisamente aquí sí que tenemos que destacar, al margen del tráfico de todavía de hora punta, un incidente, trabajos de mantenimiento que se realizan a la altura de Méndez Álvaro y en sentido Puente de Vallecas está cortado un carril, por lo tanto recomendamos precaución al paso por esa zona.
En cuanto al tiempo, este martes bajan las temperaturas y no superaremos los 16 grados en la capital. La lluvia podría caer a última hora del día. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 8 en Madrid y 6 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Manuel Marín, Yolanda Mármol, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Rafael Simancas es el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted forma parte de la Diputación Permanente del Congreso?
Sí, efectivamente.
Pues no le va a faltar tarea, me parece, ¿no?
No, parece que no, como en cada ocasión. La verdad es que ahora se está resaltando mucho el papel de la Diputación Permanente, pero siempre el habitual. La Diputación Permanente sustituye al Pleno del Congreso cuando las Cortes no están reunidas o cuando sea una circunstancia de tiempo muerto entre legislaturas. Siempre ha ocurrido así.
Lo que no sé si es habitual que tenga que tramitar tantos reales decretos la Diputación Permanente, porque, por ejemplo, en las elecciones convocadas para 2015, en ese periodo en el que estamos ahora, equivalente, el gobierno de Rajoy envió un real decreto a la Diputación Permanente porque hubo un temporal en Canarias y era de urgente necesidad paliar los daños. Aparte de eso, no sé si repasando la lista de reales decretos en estos periodos habituales de una vez convocadas las elecciones, no parece que haya precedentes a lo que el gobierno dice que va a hacer en estas semanas.
Pues sí, los hay, la verdad es que sí. Hay casi 40 reales decretos, leyes tramitados en tiempo de diputación permanente. Desde la transición democrática ha habido periodos en los que se han tramitado cerca de una decena, por ejemplo 8, creo recordar, en el 96, algunas veces, bueno, pues como consecuencia de catástrofes, otras veces pues para tomar decisiones que urgían a una parte importante de la población. Yo creo que es urgente recuperar la cotización social para los cuidadores no profesionales de personas dependientes y es urgente que los padres tengan permisos de paternidad iguales que las mujeres. Bien, la urgencia es verdad, es un término relativo, pero quienes han de interpretar si una medida es urgente o no son los representantes de los españoles reunidos en el Congreso de los Diputados, en este caso la Diputación Permanente. Yo estoy convencido de que la mayoría dirá que sí, que esas son medidas que merece la pena sacar adelante con urgencia.
Yo no sé si es comparable o no, que no se puede en este periodo inaugurar nada, absolutamente ninguna obra ni nada, y la Junta Electoral Central podría dar la razón a quien recurra, en este caso el Partido Popular, de que no se puede aprobar nada que sea de... Claro, el concepto urgente y necesidad necesario y urgente, en fin, es que es muy interpretable, supongo, ¿no?
Claro, ¿y quién debe interpretarlo? La Constitución lo dice muy claro. Quien debe interpretarlo son los representantes de los españoles reunidos en las Cortes. Serán la mayoría de los representantes de los españoles en la Diputación Permanente quienes interpreten si las medidas en relación al alquiler, en relación al Brexit, en relación a los permisos de paternidad y maternidad son urgentes o no. Yo quiero pensar que la mayoría dirá que sí, pero en todo caso no va a ser una decisión arbitraria del gobierno porque se tendrá que convalidar en el seno de la Diputación, probablemente del Congreso de los Diputados.
¿Y por qué no esperar a que haya un nuevo gobierno, que según las encuestas ustedes estarán en el nuevo gobierno, por qué no esperar un par de meses a algunas cuestiones, dejarlas aparcadas para entonces y prometerlas en la campaña como urgentes en cuanto ustedes estén en el gobierno?
Bueno, porque sería una irresponsabilidad a nuestro juicio que el gobierno en plenas funciones no siga gobernando. Fíjate la paradoja, ¿no? Sí. Se reprocha al gobierno que gobierne. El gobierno tiene que gobernar. El gobierno no está en funciones hasta el día 29 de abril. Sí. Mientras tanto, sigue en plenas funciones. Y en plenas funciones tiene que adoptar las decisiones que considere de interés para la ciudadanía. Algunas de estas decisiones se podían haber tramitado como proyectos de ley, pues efectivamente. Pero hemos tenido la circunstancia, también inédita en democracia, de que hasta 50 leyes han sido bloqueadas por la mayoría del Partido Popular y de Ciudadanos en la mesa del Congreso. No nos ha quedado más remedio que ir al decreto ley. Queríamos haber tramitado algunas de estas medidas vía proyecto presupuestario, pero nos lo tumbaron en el Congreso de los Diputados, la coalición también inédita entre las derechas y los independentistas. Bien, el gobierno tiene que actuar conforme las bazas que tiene en la mano, siempre en beneficio de los españoles. Ahora, a corto plazo, en las instituciones, será la Diputación Permanente del Congreso, los representantes de los españoles allí reunidos, quienes determinen si el gobierno tiene razón o no, y dentro de poquitas semanas, el 28 de abril, serán los propios españoles los que decidan quién acierta y quién no acierta. Si acierta el gobierno al emitir estos decretos leyes, o si acierta la oposición al denunciarlos.
¿Y qué opina usted de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, haya afirmado que ningún gobierno puede ir dopado en las elecciones en referencia a este asunto de los decretos?
Bueno, pues doña Ana Pastor debería de aclarar cuando habla como presidenta del Congreso, por lo tanto como defensora de todos los diputados y diputadas, y cuando habla como una candidata del Partido Popular en la circunscripción de Pontevedra. Sería curioso que nos lo aclarara. A mí me sorprendieron muchísimo sus declaraciones de ayer, porque claro, el voto de Ana Pastor en la mesa del Congreso ha sido absolutamente determinante para que hasta 50 leyes que han sido respaldadas por la mayoría de los representantes de los españoles estuvieran bloqueadas en el Congreso. El voto de Ana Pastor ha sido determinante para que no tengamos ley de eutanasia, para que no tengamos ley de registro de entrada y salida de los trabajadores para evitar la explotación laboral, para que no se haya reformado la ley de enjuiciamiento criminal recuperando los plazos de instrucción para casos de corrupción. Ella ha sido determinante. Que hable ella de juego sucio, pues me parece, en fin, algo paradójico. Y que hable de dopaje, viniendo del partido que ha sido condenado en la Gürtel por corrupción sistémica, también es curioso, ¿no? Me ha sorprendido las palabras de señora Pastor, parece que está en modo campaña también.
Aprovecho que usted es secretario general del Grupo Parlamentario Socialista para preguntarle por la información que publica el diario El Mundo en su portada del Ministerio de Exteriores, que pidió cargos a cargos no políticos del Ministerio que elaboraran iniciativas para ser usadas por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿A usted le llegaron esas iniciativas?
Vamos a ver, en un gobierno parlamentario, esto es un gobierno apoyado en el Parlamento, no es un gobierno estadounidense que tiene una legitimidad propia, directa en las elecciones. Es normal que haya una colaboración entre el gobierno y el grupo parlamentario. Es lógico que el gobierno elabore argumentos e iniciativas que se tramiten vía grupo parlamentario. Ha ocurrido siempre. Quiero recordar que algunas de las principales leyes que tramitó el gobierno de Mariano Rajoy se tramitaron vía grupo parlamentario popular. Estoy pensando en la última reforma de la ley del Poder Judicial. Es algo absolutamente lógico que las direcciones de los ministerios colaboren con el grupo parlamentario que le da respaldo. Es algo habitual, no sé por qué se escandalizan, ha ocurrido siempre y no es malo para la ciudadanía en modo alguno.
Luego, ¿es verdad esta información que publica el diario El Mundo esta mañana?
¿Que hay colaboración entre el gobierno y el grupo que le da apoyo? Pues absolutamente lógico. Lo raro sería que el gobierno colaborara con el grupo de Ciudadanos o del Partido Popular que le quiere tumbar.
Dígame, ¿qué le parece a usted que el presidente de la Comunidad Valenciana, su compañero de partido Puig, haya hecho coincidir las elecciones autonómicas que correspondían el 26 de mayo, como por ejemplo aquí en Madrid, con las elecciones generales? Además, y sin la unanimidad de su gobierno, con la discrepancia de su socio de gobierno, el partido Compromís de la señora Oltra, ¿qué le parece todo eso?
Bueno, es una competencia personal del presidente de la Generalitat Valenciana. Él ha entendido que de esta manera favorecía la participación en las elecciones autonómicas y yo solo tengo que respetarlo. Competencia personal suya, la ha ejercido de esta manera, lo ha explicado y ahora pues tendrán que ser los ciudadanos los que valoren si acertó o no acertó. Yo creo que sí.
¿Eso es porque se espera más participación en las generales que en las autonómicas, intuye usted?
Bueno, porque entiende que las primeras elecciones convocadas son las generales. Ahí él interpreta que va a haber una movilización especial de la ciudadanía porque hay muchísimo en juego y entiende que la mejor manera de favorecer la participación de los valencianos y las valencianas es esta. En fin, él habrá hecho sus cálculos, sus argumentos, sus razones, y bueno, nosotros solo tenemos que respetarlas.
Sorprende que no lo haga con el acuerdo de sus socios, ¿no? Después de estar 4 años gobernando, pues en fin, parece que ese codazo final no se interpreta bien con quien aún está gobernando 4 años, ¿no?
Bueno, no son partidos idénticos, hay diferencias y, insisto, la competencia es del presidente, en este caso no del gobierno.
Sin duda. Por cierto, hablando de votar, y voy terminando, ¿vota usted las primarias del PSOE en Madrid, en la Ciudad de Madrid o no?
Sí, votaré el sábado, el día 9.
¿Y a quién va a votar usted?
Yo voy a votar a Pepo Hernández.
¿A Pepo Hernández? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Bueno, me parece una buena idea la de abrir el partido en una ciudad cosmopolita como Madrid a personas que pueden conectarnos con personas jóvenes, por ejemplo, con gente que hasta ahora no ha votado. Es un hombre de valores, ha hecho una buena campaña en las agrupaciones, yo he tenido oportunidad de escucharle en varias ocasiones, tiene buenas ideas para reequilibrar equipamientos, para combatir las desigualdades en el municipio. Parece un hombre de valores interesante y nos ha funcionado bien la fórmula de traer independientes no indiferentes. Nos pasó con Gabilondo, tuvimos el mejor resultado de todas las comunidades autónomas en el 2015 y creo que con Pepo Hernández también podría resultar extremadamente bien.
Y usted conoce muy bien el Partido Socialista en Madrid, que tiene fama de indomable. ¿Usted qué cree que van a votar los militantes? Por llevar la contraria, quiero decir, al aparato y a la decisión que viene de arriba. Usted que lo conoce bien, que es un lugar indomable, que cuando la gente va a votar, vota lo que le parece oportuno.
Pues sí, es verdad. Sí, yo creo que es de las federaciones. De cualquier partido más, en fin, más autónomos y que ejercen la democracia de una manera más abierta.
Por eso, ¿se teme usted algo contrario?
Yo creo que sí. Yo he pasado por la mayoría de las agrupaciones, conozco bien esta organización en Madrid y en este caso, pues yo creo que Pepo Hernández va a obtener una mayoría sólida el próximo sábado. Ese es mi diagnóstico, espero no equivocarme, porque creo que le vendrá bien al Partido Socialista un candidato como Pepo Hernández.
Y un candidato capaz de sacar al PSOE en Madrid del quinto puesto de las encuestas. ¿Algún precio se ha pagado por entregarle al Ayuntamiento a Manuela Carmena, no?
Bueno, la verdad es que no teníamos otra opción. En el 2015 era o Manuela Carmena o Esperanza Aguirre. Y después de muchos años de gobierno del Partido Popular, Manuela Carmena representa valores progresistas, es verdad. Yo creo que no representa una buena gestión. Yo creo que ha hecho una mala gestión durante estos años. ¿Qué representa Pepu? Pepu representa pues esos valores progresistas, esos valores de izquierdas, pero además con el respaldo de una organización que sabe gobernar, como es el Partido Socialista. Yo creo que Carmena se ha pasado más de la mitad de su tiempo ordenando a un grupo un tanto desordenado, ¿no? El suyo. Yo creo que el Partido Socialista tiene muchísima gente con muchísima experiencia de gobierno, es un grupo contacto, compacto, y creo que Pepo podría ser un buen alcalde, esa es mi impresión.
Y termino, supongo que usted irá a la lista del Congreso por Madrid. ¿Ha oído hablar ya de si el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, va a ir también en la lista del Congreso por Madrid?
Bueno, pues no lo sé, yo estoy a disposición, lo digo siempre, es lo habitual, pero en fin, es lo que pienso, es lo que siento, estoy a disposición de mi organización y de Pedro Sánchez y de José Manuel Franco. José Manuel Franco es el responsable máximo del Partido Socialista en Madrid, ha hecho una buena tarea en estos años, tiene el afecto, el apoyo de todos los socialistas de Madrid y irá donde considere. Si quiere ir al Congreso de los Diputados, pues allí hará un magnífico papel seguro.
Rafael Simanca, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, ¿no se va a aburrir usted la diputación permanente de aquí a las elecciones?
Seguro que no, seguro que no.
Que vaya bien, que tenga buen día, muchas gracias.
Buenos días.
A ver, ¿tú sabes por qué Chimo Puig ha adelantado las elecciones, Yolanda Mármol? Para disgusto de Mónica Oltra.
Mi versión o la suya.
Líder del compromiso. La tuya. La de Puig, ya la sabemos.
Bueno, pues parece muy claro. Además, la revelaba claramente Mónica Oltra ayer cuando decía: cuando Pedro Sánchez decide adelantar las elecciones, yo, que tengo que dar una rueda de prensa del Consell, me reúno antes con Chimo Puig y le pregunto. Chimo, presidente, nosotros nos mantenemos igual en el 26 de mayo. Sí, sí, por supuesto, no hay ningún motivo para adelantar las elecciones. Esto cuenta Mónica Oltra ayer en su rueda de prensa. Desde ese 15 de febrero al 4 de marzo, ¿qué ha cambiado? Pues muy probablemente sobre la mesa ya algunos estudios cuantitativos, cualitativos, que vienen a demostrar que a Ximo Puig le interesa más tácticamente subirse a la ola de unas elecciones generales donde el PSOE está trabajando muy duro porque haya una gran movilización. Entiendo que Puig considera que uniéndose a esas elecciones, bueno, pues también va a ser más fácil su conquista y sobre todo logra deshacerse, si le sale bien, logra deshacerse o logra diluir mucho la fuerza de Compromís con los cuales ahora gobernaba prácticamente en igualdad de condiciones. 5 más 5.
¿Y si no le sale? ¿Y si no le sale bien? ¿Cómo Susana Díaz, Manuel?
No, es muy llamativo porque ayer estuve mirando, más que nada por curiosidad, cuando Ábalos en aquel desayuno dijo aquello, alentó la idea del superdomingo.
Sí, le ha salido en Valencia.
El primero que dijo que no le interesaba un superdomingo era Ximo Puig.
Claro, le interesaba el subdomingo.
Y ahora sí, le interesaba separarse de todo aquello que representara el desgaste que empezaba a ser acuciante para Pedro Sánchez. Ahora le ha interesado lo contrario. Comparto lo que dice Yolanda. Tendrá algún tipo de estudio, de sondeo. Yo creo que en el Partido Socialista son muy conscientes, bueno, el Partido Socialista y en todos los partidos, de la profunda fractura que se ha producido o que se está produciendo en la izquierda, a la izquierda del PSOE, tanto en Podemos, tanto en otro tipo de tendencias políticas, las mareas, en Comú Podem, la propia Izquierda Unida, que no todavía no ha aclarado qué es lo que quiere hacer, dónde quiere presentar candidatos en este mare magnum que hay de elecciones municipales, autonómicas, europeas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que algo parecido pues le pasa a Compromís o le pasa a la izquierda del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Es decir, cree que puede verse favorecido, no sé si tanto por el efecto Sánchez, sino por este nuevo elemento que se ha dado a conocer en las elecciones de Andalucía, pese al propio desastre del PSOE, que es que la izquierda de Podemos, la extrema izquierda, no suma, ha dejado de sumar, ha dejado de alguna manera de ser sociológicamente creíble. Entonces, en gran medida, el gobierno de la Generalitat Valenciana se basa en eso. ¿Quién puede recoger los frutos de eso, más allá del efecto Sánchez? Pues solamente Ximo Puig. Lo que pasa es que la Comunidad Valenciana, tradicionalmente, Andalucía es Andalucía y puede ser un caso excepcional y único. Pero la Comunidad Valenciana es una comunidad en la que tradicionalmente, en muchos años, en los últimos 20, 25 años, solo ha gobernado 4 años la izquierda. Es decir, una hipotética suma también de Ciudadanos, de Partido Popular y de Vox, que puede convertirse en un partido muy relevante en la Comunidad Valenciana, sí, hace muy arriesgada la maniobra de Puig. Uh-huh.
Álvaro, tu criterio.
Bueno, vamos a ver. Yo, sinceramente, creo que el adelanto en Valencia me parece, en fin, muy lamentable, porque realmente es que me parece inútil. O sea, pretender que cambien los resultados electorales por adelantar 4 semanas la fecha de las elecciones es estar completamente pirado. Yo lo siento, pero, o sea, probablemente tengan unas encuestas extraordinarias. Sí, o sea. Probablemente tengan unas encuestas magníficas en el Partido Socialista en Valencia y que les digan que tiene que ser mejor así. Pero es que realmente yo creo que es que se piensan que los electores o los ciudadanos somos estúpidos. O sea, nadie va a cambiar el sentido de su voto por 4 semanas de diferencia. Nadie va a dejar de ir a votar si quiere hacerlo. Claro. Es decir, es que es absurdo. Si estuviéramos hablando de 6 meses de plazo, pues podría entender lo que cambiarían muchas circunstancias. Pero en 4 meses poco cambia. Y luego,
En 4 semanas.
Y el señor Puig ha demostrado en esto, de nuevo, que como político realmente no merece ningún respeto, porque es que ha dicho una cosa y la contraria sistemáticamente sí. los últimos 4 o 5 meses.
Es lo que decía Yolanda, ¿eh?
Es que, mira, es que primero dijo que no le interesaba el Superdomingo. Sí. Luego dijo que, por supuesto, si Sánchez convocaba el 28 de abril, que él mantendría las elecciones cuando estaban previstas en mayo, porque él no quería contaminarse con el discurso de unas elecciones generales. Ahora dice lo contrario. Es decir, este tipo de políticos que dicen una cosa y la contraria en función de cómo sopla el viento, es que me parece muy lamentable. O sea, yo no entiendo absolutamente nada. Y luego, el argumento, que yo creo que en el fondo es lo que subyace, el argumento de... Bueno, es que así a partir de ahora, que lo dijo ayer Chimo Puig, a partir de ahora Valencia ya tendrá un calendario propio de elecciones al margen del resto. Es este intento de ser más guapo que los demás, que la verdad es que también es muy lamentable que se produzca en la política española, porque ya me dirán qué tiene que ver que Valencia, o sea, qué ganan los valencianos haciendo las elecciones un mes antes que el resto.
Que dentro de 4 años
de
le tocarán un mes antes de
eso
las municipales.
Es. O sea, no entiendo absolutamente nada. Y este intento de ser más guapo que los demás, oiga, si usted es valenciano, tiene que estar orgulloso de ser valenciano, pero por sí mismo, no en comparación si es más guapo que los de Murcia.
Cuando Chimo Puig pone ese argumento sobre la mesa y ayer toda su primera parte de una intervención que fue larga, sí. que hizo leída, que estaba milimétricamente preparada, sí. Él alega que pone en la primera fila, en el primer orden, a la Comunidad Valenciana a la altura de otras autonomías. No es un argumento baladí para los valencianos, no es un argumento baladí para millones de personas que durante los últimos 10, 15, 20 años han sido machacados constantemente, no os hablo ya de la época de Unión Valenciana y los Blaveros, han sido machacados constantemente con que ellos no estaban a la altura de Cataluña, y donde se ha alimentado sociológica y políticamente esa sensación de nosotros no estamos a la altura. Cuando él pone eso sobre la mesa, sabe que está llegando a millones de valencianos.
¿Le da votos? ¿Eso le da votos?
Es un argumento comparable políticamente en la Comunidad Valenciana y es transversal. La gente de izquierdas, la gente de derechas te van a comprar ese argumento.
O sea, pero aquí todos queremos ser como Cataluña.
Bueno, allí cala. Yo no defiendo...
Tenemos que fomentar una carrera para
un momento.
Más listo
yo no defiendo ese argumento. Yo digo que políticamente ese argumento en Valencia cala. Da votos, cala. Es así, es lamentable. Lo es. Es populista. Pues probablemente
totalmente.
Pero recordemos que esto mismo es lo que hacía el PP anteriormente, lo que hizo Unió Valenciana, que hizo muchísimo daño.
Es apelar a los instintos más bajos, sí, porque ya me dirás en qué gana la calidad de vida de los valencianos tener unas elecciones separadas del resto.
Los valencianos políticamente ese argumento les funciona, y luego cuando tú decías, ¿qué más les da 4 semanas? Pues fíjate, sí que les da. Y te voy a decir por qué desde mi opinión. Y es la siguiente. La movilización, lo hemos visto muchísimas veces, no es igual en las elecciones generales que en las elecciones autonómicas. Y menos en estas a las que vamos, donde...
¿Se vota más en...?
Se vota normalmente más en las generales que en las autonómicas. En la Comunidad Valenciana hay comunidades autónomas donde esa brecha es más estrecha y comunidades autónomas donde esa brecha es más amplia. En la Comunidad Valenciana es especialmente amplia. Entonces, Chimo Puig sabe eso. De otra forma, además, se engancha a lo que nosotros llamamos siempre lo del carro vencedor, ¿no? Va a ganar Pedro Sánchez, luego podrá gobernar o no, pero va a ser primera fuerza. Yo también voy a ser primera fuerza. Se engancha a eso, a la oleada del carro vencedor. Y hace la campaña con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tendrá que estar en Valencia en algún mitin a lo largo de esa campaña. Va a espolear eso.
Pero no habíamos quedado que los varones socialistas no querían ni en pintura ir con Sánchez a unas elecciones.
Ahora resulta
que
es todo, ahora sí.
Hace 15 días,
Álvaro,
¿no?
Pero de todas formas,
es todo voluble.
Pero Álvaro, yo te voy a dar una opinión personal de por qué sí cambia el voto. Es decir, lo hemos analizado con el tema de Andalucía. Resulta que en Andalucía hay 400.000 antiguos votantes socialistas que se han quedado en su casa. Resulta que la unión de fuerzas de Podemos y de Izquierda Unida les ha dado menos escaños que cuando iban por separado, lo cual es relevante a efectos de la ley DONT. Es decir, ha habido un desplome de 750.000 personas de la izquierda, unos porque se han quedado en su casa y otros porque han dividido el voto. Bien, si se hubieran tenido que repetir elecciones en Andalucía, hay un diagnóstico común de que los resultados cambiarían, porque a lo mejor esos 400.000, viendo que venía la gran derecha fascista que iba a matar a todas las mujeres y a echar a todos los inmigrantes, etcétera, etcétera, resulta que habrían votado. Yo tengo la teoría de que Ximo Puig ha tenido miedo.
¿A qué?
Ha tenido miedo.
Claro, está muerto de miedo.
Ha tenido miedo,
claro, esta decisión es
a que Pedro Sánchez pueda ganar elecciones en el mes de abril,
sí,
y pueda llegar a conformar un gobierno.
Y en mayo pagar la factura.
Y que en mayo haya una reactividad más movilizada de la derecha en comunidades autónomas. No es tanto sumarse a un caballo ganador. Yo creo que Puig ha sido uno de los más críticos con Sánchez. Yo creo que el factor, digamos, regionalista, nacionalista, de convertir a la comunidad valenciana en una especie de sucedáneo de Cataluña, efectos mediáticos, etcétera, pues no sé si es más populista, menos, si le favorece o no le favorece. Yo lo que creo que él dice, hombre, es que si Sánchez gana en las generales, es que las municipales y autonómicas sí puede haber una movilización mayor. Yo es que creo que estas elecciones generales están planteadas como una especie de plebiscito. Pedro Sánchez no,
una
exactamente.
Vuelta, sí.
Y él se ha sumado a lo que era radicalmente contrario, desde que lo dijo Ábalos con el Superdomingo hasta hace 15 días, lo has recordado tú, Álvaro.
En eso coincido contigo. Es decir,
pero sí cambia el voto de la gente en cuatro semanas.
El cambio del voto no tengo más dudas, pero sí que creo que la única cosa clara es que Ximo Puig ha decidido unir su futuro al de Pedro Sánchez. Es decir, él ha llegado a la conclusión de que es mejor pegarse el castañazo con Pedro Sánchez en el mismo día para tener el argumento de, bueno, yo me la he pegado,
sí,
Pedro Sánchez
pega,
también.
Sí, se lo pega.
Sí, en vez de arriesgarse a decir, bueno, me presento en solitario en mayo, y a diferencia de lo que haga Sánchez, puedo encontrarme con el escenario de que Sánchez gane las elecciones y luego yo las pierda en Valencia. Es decir, Puig se une con Sánchez, no sé si porque cree que las va a ganar. Sinceramente yo creo que lo hace porque es que está tan muerto de miedo que no sabe qué hacer. Porque es que realmente hemos visto en el último mes cómo ha cambiado de opinión cuatro veces.
Añade algo de esto, que tengo otra pregunta para ti, Yolanda. Venga.
Sí, yo sobre todo quería subrayar que ya no es tanto el cambio de voto. Es que las elecciones muchas veces uno no las gana porque alguien cambie de voto. Las campañas muchas veces no, la gente no cambia de voto. Es quien te lleva a la urna o te hace quedarte en casa. Y Ximo Puig sabe estadísticamente que los valencianos irán más a la urna
en las generales.
Exactamente.
Bueno, veremos si le beneficia. Vamos a ver.
Yo creo que a lo mejor le daba, esto es un chascarrillo,
a saber,
algo de miedo, como la final de la Copa del Rey es el 25 de mayo, el sábado antes de las elecciones, y es el Valencia-Barcelona, y dice, si perdemos con el Barça, me votan menos. Y entonces,
oye, ese es un punto
adelanto.
Análisis relevante.
Y también, y tampoco descuides,
hay
no descuidemos,
¿eh?
Que es que claro, todo el rato estamos hablando aquí de que va a haber más participación el 28 de abril en Valencia. Bueno, vamos a verlo, porque os recuerdo que esa semana es la semana de Pascua, la semana siguiente es la del Puente de Mayo, es decir, que tampoco está escrito en ningún sitio que el 28 de abril sea por sistema un día mejor para ir a votar que el 26 de mayo, porque está en un contexto de vacaciones, sí, que perjudica que la gente vaya a las urnas. O sea, yo esto...
Todos son vacaciones.
Claro, es que la semana de las elecciones son vacaciones para mucha
permanente
gente, y la semana siguiente también. Entonces, no entiendo bien por qué por sistema va a tener que ir más gente a votar.
A ver si aclaramos una cuestión. Anoche, en Televisión Española, la portavoz adjunta de Podemos, Irene Montero, dejaba esta frase de 9 segundos, que es uno de los enigmas de las próximas horas.
En Podemos, la siguiente persona que ocupe la Secretaría General va a ser una mujer, y creo que eso es una cosa que todo el mundo tiene muy clara en Podemos, y bueno, y si no, al tiempo.
Al tiempo. ¿El tiempo cuánto es? ¿Este viernes? ¿Lo van a anunciar este viernes?
Solo le faltó decir que va a ser.
Yo, si tuviera que anunciarlo, el cambio lo anunciaría este viernes.
Bueno, está hablando para la Secretaría General,
sí.
No está hablando de la candidatura a la presidencia del gobierno. Cuidado. Es decir, el liderazgo del partido. A nadie se le escapa que en los últimos dos años y medio, toda la construcción orgánica de Podemos ha ido alineada hacia esa dirección. Es decir, dejar el partido en manos de Irene Montero. Tú me preguntas, ¿era la fórmula esta, decirlo en Televisión Española, en una entrevista, la fórmula más elegante de explicarlo? Bueno, pues está abierto a reflexiones, porque Podemos considera desde hace un tiempo que si se suma a la oleada del 8 de marzo, pues podrá surfear esa ola del feminismo y verse reforzada por ella, lo cual no deja de ser significativo, porque Podemos se construyó, como ellos han explicado muchísimas veces, un partido, una estructura, como una máquina de guerra electoral que yeah. orilló en aquel momento el feminismo, porque la tesis era no, primero conquistamos el poder
y luego ya
nos ocupamos del feminismo. Tanto es así que en Vista Alegre 2, sí. El área feminista dice, cuidado, que nosotros tenemos una de las brechas de género más importante entre los votantes, es decir, nos votan menos mujeres que hombres, mucho con una distancia mayor que en otros partidos, porque tenemos un liderazgo y una forma de funcionamiento muy machista. Esto se dice en Vista Alegre 2. Las voces que dicen eso han sido purgadas.
Y sí, pero va a ser la candidata a la presidencia del gobierno ella, tú que actual.
A la presidencia del gobierno no, porque no. A la presidencia del gobierno no, porque Podemos ya ha hecho unas primarias para eso. Las hizo a finales del año pasado, sí, cuando Pablo Iglesias dijo, cuidado.
¿Y si renuncia?
Si renuncia, se tendrían que convocar unas primarias, pero insisto, ella está hablando
de la Secretaría General
del Partido. Secretaría General del Partido. Y es verdad que todo va encaminado hacia eso. Y ahora que Íñigo Errejón ya está fuera de Podemos, ni te lo
bueno, sería el fuera. Control total del partido, ¿no? Si el candidato a la presidencia, Pablo Iglesias, y la secretaria
bueno,
general.
Bueno, como hasta ahora, Montero, pero así pareja, igual, ¿no? Pero igual.
Es que es lo mismo.
El control lo tiene.
Lo que sí es cierto.
Desde el punto de vista del fondo, sí. Lo que está Podemos es en una operación de propaganda después de estar absolutamente noqueado. Es decir, que Podemos ha perdido. A todos sus fundadores prácticamente, hay una soledad escenificada de Pablo Iglesias y de Irene Montero, y lo quieran o no lo quieran hablar, porque afecta efectivamente a su vida privada y afecta a su derecho a tener legítimo, a tener las propiedades que quieran tener, ha afectado a la credibilidad del partido el asunto de su chalé, ha afectado a la credibilidad de su partido el asunto de la purga interna. El hecho de que no se pueda disentir prácticamente de lo que piense Pablo Iglesias e Irene Montero o incluso Echenique. Es decir, se ha quedado reducido Podemos, lo han dicho ellos públicamente. Hay hasta dos hermanas de sangre pugnando en Madrid precisamente por el control
de esa izquierda, sí.
Las hermanas Serra. Sí. Es decir, es todo más complejo de lo que parece. Para salir de ese proceso de metástasis, inventa gestos, efectivamente. Bueno, pues ahora la secretaria general va a ser una mujer y se va a anunciar ahora y se va a anunciar el día 8, Día Internacional de la Mujer. Sí. Todo es virtual, todo es puramente bueno,
estamos en campaña.
Mecanicista. Claro, el problema es que si eso es ya creíble, no es como al final no hemos hablado con el asunto de los decretos, ¿no? Es decir, todo es propaganda, todos creemos que eso es más discutible, menos discutible, se puede hacer, no se puede hacer. Yo he escuchado con mucha atención a Simancas. Lo que es relevante es luego cómo lo concibe el ciudadano. Es decir, si es creíble que la Secretaría General de Podemos sea de una mujer, porque eso te va a permitir recuperar, no sé, 1,5 millones de votos que pierdes en las encuestas. Es que yo no lo creo. Son símbolos, pequeños
¿Tampoco
símbolos.
¿Tampoco crees que lo de los decretos de votos?
Yo no lo creo. No lo creo y además tenemos una experiencia. Es decir, tenemos una experiencia no similar porque no se aprobaba por decretos, pero en la etapa de Rodríguez Zapatero hemos vivido el cheque bebé, hemos vivido una serie de medidas y el plan E, etcétera, 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 que contribuyeron no solo a aumentar el déficit, sino realmente a conseguir una mayoría absoluta del Partido Popular, porque la gente vota, aparte del voto anímico, emocional, del voto ideológico, vota con el bolsillo. Pedro Sánchez puede llegar a maquillar a través de un decreto, que es una vía que me parece tremendamente oportunista, lo que quiera maquillar. Pero tú vas a las elecciones, con 126.000 parados más. Cuando tú te encontraste en el mes de julio un gobierno que creaba empleo. Tú vas a ir al gobierno, tú vas a ir a las elecciones con más impuestos. Tú vas a ir a las elecciones con una promesa ciudadana que ha generado preocupación respecto al impuesto energético, respecto al diésel. Es decir, hay una cierta... por cierto, en un parón económico, en un ralentí económico bastante preocupante que empieza a serlo para los empresarios, con síntomas evidentes de que el salario mínimo interprofesional está causando desempleo. Es decir, tú puedes aprobar un decreto sobre la paternidad de 16 semanas o de 95.000 semanas a partir de 2020-21. Preguntad en vuestro entorno, oye, esto que se habla de los decretos, ¿cuáles son los decretos que está aprobando el gobierno? La gente no tiene ni idea. Es mercancía electoral.
Bueno, a ver, el fondo de la cuestión es lo que se cree y lo que no se cree el ciudadano, tanto con el cambio puede haber en Podemos o los decretos. Venga.
A ver, por partes, por lo de Podemos. Yo creo que evidentemente en esto hay un intento claro de apartar a Pablo Iglesias porque se han dado cuenta de que Pablo Iglesias no suma. O sea, ahora mismo yo creo que en Podemos ya son conscientes de que Pablo Iglesias es un lastre. O sea, por mucho Pablo Iglesias que sea. O sea, Pablo Iglesias ya ha llegado a un momento en el que tiene una imagen antipática. Y entonces están intentando blanquear el liderazgo del partido poniendo a Irene Montero, que bueno, que tiene un aspecto un poquito más simpático. Yo creo que es simplemente eso. En el fondo no va a cambiar nada, porque ya sabemos que esta pareja controla el partido como si estuviéramos en otra época y en otro país. Respecto a lo de los decretos, estoy completamente de acuerdo con Manolo, pero difiero en el sentido que cuando dices que esto no va a cambiar el voto. Bueno, no lo sé, porque evidentemente si los decretos son tan claramente beneficiosos para algunos colectivos, puede que esto lleve a alguien a pensarse el voto. O sea, no tiene por qué ser así. Pero sí que coincido contigo en que es un instrumento que debería ser de carácter excepcional, que utilizarlo tiene un componente, me atrevería a decir que casi antidemocrático, porque recordemos que un decreto ley aprobado por el gobierno es perfectamente constitucional, pero exige simplemente que el Parlamento diga sí o no, es decir, no permite ni el debate ni la enmienda, y esto es saltarse un poco la división de poderes del sistema democrático. No creo que sea algo que se deba utilizar con tanta ligereza como está haciendo el gobierno, y en cualquier caso, esto de que también sean convalidados los decretos por la Diputación Permanente también es una cosa completamente excepcional. Esto que decía Simancas, que se ha hecho toda la vida, en fin, se ha hecho toda la vida lista, cuando había incendios, cuando había inundaciones, cuando había cosas que había que aprobar con urgencia.
Pero no
para ampliar el permiso de paternidad, con el que, por cierto, yo estoy completamente de acuerdo, pero lo podía haber hecho Sánchez hace 3 meses. O sea, no entiendo por qué espera ahora.
Sobre todo en general, venga, de lo que estamos hablando, Yolanda. Venga.
Bueno, muy en
tu
breve.
Criterio que vamos
muy en breve, lo de Podemos. Me parece que decir que Irene Montero diga que el próximo secretario general de Podemos va a ser una mujer indica una falta de respeto a los inscritos, que son, en definitiva, quienes van a votar al próximo secretario general.
Eso no es mal punto, ¿eh? Está muy bien.
Revela una ausencia de democracia interna y revela una ausencia de contrapesos internos. Todos los contrapesos internos están ya fuera del partido.
Y de preocupación por el resultado electoral también.
Absolutamente. Sobre el tema de los reales decretos, ¿es ideal? No. ¿Deberíamos poner en el contexto que la pinza de Partido Popular y Ciudadanos han impedido que se tramiten buena parte de las medidas que han llegado a la mesa del Congreso también? Es decir, no podemos decir, ay, pues que lo hubiera hecho Pedro Sánchez hace 3 meses, porque están la mayoría de iniciativas paralizadas, o buena parte de ellas, en la mesa del Congreso, bueno, con si unas están, prórrogas.
Pero si están paralizadas será porque
en el Parlamento hay unos escaños
elegidos en unas elecciones que han dado un resultado que no le permite.
No estamos hablando de los escaños, estamos hablando de la composición de la mesa, que, como tú sabes bien, bueno, Álvaro, se decide por acuerdos internos, no son lo que votan las personas que votan en las elecciones generales. No, son acuerdos entre partidos. Y luego, número dos, ¿es excepcional? Bueno, es excepcional, relativamente. Mariano Rajoy, entre que disolvió las Cortes y se celebraron las elecciones en 2015, el del 20 de diciembre, En ese periodo se celebró 8 consejos de ministros. Sí. Se aprobaron 121 reales decretos, de los cuales 5 eran reales decretos ley y que, por lo tanto, tienen que ser convalidados por el Congreso. Por valor de 3.400 millones de euros. Pues mira, una parte muy importante.
¿Pero eso se convalidó antes de las elecciones o después?
No, antes de las elecciones, en el periodo de la campaña electoral. Es más, el día 18 de diciembre, un día antes de la jornada de reflexión, se aprobaron inversiones importantes. Creo que parte de ellas iban en ferrocarriles, etcétera. Es decir, eran en infraestructuras. Y transferencias a las autonomías y fondos de contingencia. Sí, solamente. Es decir, no es la primera vez, esto lo han hecho anteriormente.
Es que tú lo acabas
de decir. Sí, pero eso no lo hace.
Es que lo acabas de decir. Son pagos comprometidos ya anteriormente. Es decir, son la mayoría son fondos de contingencia y la mayoría eran adeudo de contratos ya previstos. Pero independientemente de
inversiones en infraestructuras.
Sí,
también.
lo que no eran decretos ex novo. Legislativamente no eran unos decretos con un carácter, digamos, tan marcadamente electoral. Pero bueno, incluso aún en el supuesto de que pueda parecerme bien o mal que lo haga un gobierno u otro, que creo, salvo una cuestión de extrema urgencia, no debía hacerlo.
Nuevo
ninguno.
Fue el de Canarias.
Yo me pregunto.
Mira, los tengo aquí, te los digo. La ley del mercado de valores, ¿sí? Una ley de tráfico y seguridad vial, la ley general de la seguridad social, la ley del suelo, rehabilitación urbana y el estatuto básico del empleado público. Todo súper urgente.
No, todo lo que estaba avanzado ya en comisión y que se había llegado a una serie de acuerdos, por cierto, en algunos de esos decretos o de esa normativa, también con el Partido Socialista, por ejemplo, en temas de seguridad vial. Pero a lo que voy, que me da igual que sea el PP, el PSOE, como si lo hace pasado mañana otro partido. Va a la Diputación Permanente, se restringe, supongo, hipotéticamente, el derecho que puedan tener 50 diputados o 50 senadores a recurrir la inconstitucionalidad de cualquier decreto de estos. Es decir, ¿qué tiene que ser? ¿El Parlamento de Galicia quien impugne un decreto del gobierno hecho con carácter electoral a nivel nacional? Es decir, el hecho de que haya una Diputación Permanente explica, es un pequeño congreso en miniatura que para cuestiones urgentes puede llegar a legislar. Lo que no podemos es convertir en un mini trámite parlamentario lo que es un mini congreso, porque la Diputación Permanente no está para eso, ¿no? Y
ni ahora,
me
ni
ha hecho
antes.
Gracia cuando ha dicho Simancas aquí en la entrevista, hablando de la cuestionando la bilocación, ¿no?, que hacía Ana Pastor, diciendo que habla como presidenta o como candidata. Bueno, que lo diga Simancas, que tiene un presidente que a veces habla como presidente y a veces habla como ex secretario general, llama mucho la atención. Pero sobre todo y expresamente cuando ha dicho, bueno, la señora Ana Pastor está de campaña también. No hay más preguntas, señoría.
Por eso, no he preguntado más por eso, porque no había más preguntas. Dime, Javier, que te he interrumpido antes.
No, en el tema de los decretos, a mí lo que me preocupa, y no me preocupa a mí solo, sino también a Bruselas, por tener una referencia más técnica y sobre todo más solvente, es la ligereza de gasto que representan este tipo de decretos. Unos decretos que se toman a pocos días de las elecciones. Bueno, que uno lo hayan hecho, otros. Pero a mí, por ejemplo, la paternidad, que me parece muy estupendo que estemos 4 meses los padres sin ir a trabajar.
Pero no va la ampliación a 16 semanas, no va la ampliación a 16 semanas, ¿eh? No, 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 van medidas de brecha salarial.
El próximo viernes, dices.
Sí, bueno, hasta donde se ha llegado ahora. Otra ya, cosa es que de hoy, que es martes, al viernes lo logren. Pero no va eso.
La paternidad llegará.
Eso ya se aprobó
16
el viernes,
semanas, ¿sabes? Se aprobó el viernes para el año 2021.
Exacto.
Eso, ¿no? El calendario
y con carácter inmediato.
Con carácter inmediato, 8.
Eso es.
Ojalá no lo pudiéramos permitir.
Eso son 1.000.
Igual que el salario mínimo interprofesional.
Son 600 millones,
yo no creo que anteriores gobiernos, y no me refiero al de Rajoy, sino también al de Zapatero, fueran tontos, y no subieran el salario mínimo interprofesional a 1.700 euros como Luxemburgo, porque estaríamos en un país.
Pero entonces, ¿qué nos
magnífico?
Podemos permitir, de verdad? ¿El rescate a los bancos?
No,
eso sí,
no,
nos lo podíamos
no,
permitir.
Es que a los bancos no fue, fue a las cajas. ¿Eh?
No.
Bueno, eso, a las cajas. El rescate financiero. ¿Eh? Eso era, ¿cuántos eran? 60.000 millones.
Pero Yolanda,
más o menos.
Pero Yolanda, los
eso,
pero
sí,
vamos
nos
a ver,
los podíamos permitir. Nos venía
bancos,
todos
pero,
muy
pero
bien.
Pero un momento, que eso es una demagogia que se utiliza. Los bancos, el sistema financiero.
Que los bancos no fueron rescatados.
Somos todos.
Las cajas.
Las cajas.
Los clientes de las cajas recibieron su dinero.
Si esas cajas no son rescatadas, los clientes que tienen depositado ahí su dinero, ¿qué ocurriría?
¿Y si los padres ejercen su derecho a la paternidad igual que las mujeres siempre seremos penalizadas en el mercado laboral? ¿Qué te parece más importante? A mí me parece que las dos cosas son importantes.
Pero si eso está muy bien. Yo lo que quiero es que haya un debate en un parlamento, claro, en donde se debata una ley y donde
si
se hagan enmiendas
del
y donde se legisle en función de los escaños elegidos en unas elecciones.
Pero hay debates que no llegan a debatirse, hay debates que no llegan al pleno porque la mesa los paraliza.
Pero bueno, es que la mesa
lo cual no discutamos de la forma, quedemos
en el fondo.
En
todo
caso, hablará el Tribunal Constitucional sobre eso porque se ha recurrido.
Sí, sí, ojalá.
Pero Yolanda, que yo quiero tener las 16 semanas, por supuesto.
¿Solo 16?
Y que haya una igualdad hombre y mujer, eso.
Y con efecto retroactivo, Javier.
Sí, por favor. Pero hombre, yo creo que hay que tener un poco los pies en el suelo.
Bueno, a ver, hablando de los pies, hay partido hoy, ¿no? Ahora viene Del Toro, espera un momento.
Qué miedo. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
2 partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A 1 con José María del Toro.
Y a 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
A ver, que aquí hemos acabado hablando de pies y claro, que venga Del Toro, porque con los pies se juega al fútbol. A 1:03 el partido de 1, José María Del Toro, ¿cómo está? Buenos días.
Y con la cabeza, buenos días, Juan Pablo.
Bueno, sí, algunos...
Con el cerebro, sí, especialmente.
Bueno, una cosa la cabeza, otra cosa el cerebro.
Muy importante el cerebro en el fútbol, ¿eh? Muy importante.
Sin duda. Ayer habló el cerebro Modric, ¿eh? Estuvo,
sí,
Modric,
señor, estuvo espléndido.
Estuvo afilado.
Estuvo espléndido. Estuvo Oye, afilado. Qué diferencia escuchar a Modric y escuchar a Solari, ¿eh?
Pues sí. Sí, porque lo de... Sé que le quedó un poco antiguo la comparación lo de Julia Roberts, ¿eh? Es un poquito antiguo.
Poquito, sí, pero... Poquito ya, la verdad es que mirándolo fríamente, ahora ya hablo de algo endogámico, pero las ruedas de prensa de Solari son decepcionantes, porque es un tipo que potencialmente podría ofrecer ruedas de prensa pero realmente no interesantes.
Quiere decir nada.
Tiene verbo, tiene soltura, tiene ideas, tiene capacidad, pero su máxima a la hora de salir a la rueda de prensa es no dar un solo titular.
Como Zoido el otro día en el Supremo, igual.
Esto es. Entonces lo cumple a rajatabla y se convierte en preguntar por la hora y responder por el tiempo.
O manzanas traigo.
Y exacto. Sin embargo, Modric dijo al pan pan y al vino vino lo que todos pensamos. ¿El Madrid tiene falta de gol? Sí, tiene falta de gol. ¿Por qué? Porque el club apostó por no sustituir a Cristiano. Cuestión con la que yo estoy de acuerdo, dijo Modric en la rueda de prensa, pero hay jugadores que deberían haber dado un paso al frente, llegó a citarlos, Asensio, Gareth Bale, gente que debía haber estado en los 15-20 goles. Benzema está en los números, más o menos, está en 20 goles esta temporada sí, pero hay otros que efectivamente se esperaba más de ellos y no lo han dado. Él mismo hizo autocrítica porque hay quien dijo, no, escurrió el bulto, él también podría hacer más. Él mismo dijo, solamente estoy a mi nivel desde el mes de diciembre, desde el Mundial de Clubes, antes no lo estaba. Es decir, que tampoco escurrió el bulto, pero es evidente que al Madrid le falta continuidad y le falta gol, y el gol en el fútbol es, pues fíjate, el ABC.
Oye, pues no había yo hablado con Modric, pero coincidimos, ¿eh?
Claro.
Plenamente.
Ya está.
Es que es evidente.
Plenamente. Y hoy, pues fíjate lo que viene, ¿eh? El partido es de estos de puerta grande o enfermería. No,
sí.
No hay vuelta de hoja.
No.
O estás en los cuartos de final y continúas vivo en la mejor competición, en la que mejor te has desempeñado en los últimos años. Fíjate que el Real Madrid no pierde una eliminatoria en la Liga de Campeones desde mayo de 2015, en aquel empate frente a la Juventus de Morata, que se clasificó para la final. Entonces,
me suena Morata.
Te suena, ¿verdad?
Me suena.
Pues desde entonces el Real Madrid no ha vuelto a perder una sola eliminatoria, pero claro, está ahora mismo fuera de la Liga, eliminado en la Copa y solo le queda esta bala. Es más, ayer ofrecíamos un dato, a mí me parece aterrador, Juan Pablo, un equipo como el Real Madrid, con la grandeza de este club, en los últimos 4 años, últimas 4 temporadas de Liga, 2 veces ha estado en la jornada 26, a fecha de la que estamos hoy, a 12 puntos, una ha estado a 15 puntos del Barcelona y otra estaba por delante del Barcelona, en la que acabó ganando la Liga con Zidane.
en 4 años, 2 veces a 12 puntos, 1 a 15 puntos. Eso es inadmisible para un sí. equipo como el Real Madrid, con el presupuesto y la capacidad económica y de plantilla que tiene. Otra cosa es la Liga de Campeones, que es el territorio donde se mueve como pez en el agua y que ha ganado en las 3 últimas ediciones. Hoy viene con un magnífico resultado, hay que decirlo.
Yo estuve presente en 2 de ellas, sí.
Sí.
Doy fe de que ese dato es rigurosamente cierto.
La muestra de la banderilla. Pero
exactamente, tengo la banderilla puesta, José María.
Me he perdido con tu banderilla, ya no sé por dónde iba. Bueno, no,
que todos fueron contra el Atleti.
Sí, eso ya lo entendí, sí, sí.
Sí, sí, claro.
Bueno, pues eso, que
el Madrid ha ganado 3 Champions.
Esto es,
que no puede ser.
Y que intentaba ir.
El Madrid ha ganado 13 Champions.
No, digo 3 en los últimos años.
3 consecutivas.
3 consecutivas. Ya sé que ha ganado 3 consecutivas. Ya estamos. La mitad en color, la mitad en blanco y negro, no te digo, venga, tira.
Bueno, lleno asegurado por completo, no hay localidades, 4.223 hinchas del Ajax, algunos...
¿Los tienes contado, José María? ¿Los
sí,
has contado?
Sí, sí, los he contado uno a uno, he ido al centro esta mañana, para Juan Pablo Colmenarejo, por favor, y me han dicho 4.223.
Correcto.
El problema es que hay un grupo de ultras ahí un poco descontrolados, sí, sí, y tendrá que tener cuidado la policía, supongo que los tiene bien marcados para evitar problemas. Cerca de 2.000 personas velan por la seguridad. En lo deportivo no está Sergio Ramos, que es una baja de mucho calado, tal y como está el equipo, sobre todo porque si recordamos el partido de ida donde el Real Madrid ganó 1-2, ojo, que ganó 1-2, pero el Ajax creó problemas, apretó arriba, fue con valentía por el partido y obviamente hoy va a salir a por todo, no tiene nada que perder, es un equipo joven, es un equipo que se le da por perdedor en esta eliminatoria y va a intentar escarbar en el resultado, aunque obviamente no es sencillo. Es curioso, el último partido fuera de casa en eliminatoria de Liga de Campeones que ganó el Ajax, ¿sabes dónde fue?
En el Bernabéu.
En el Calderón. ¿Te sí, acuerdas sí, aquel 2-3?
Estaba yo.
En la prórroga.
También estaba yo.
Tú estás siempre que palma el Atlético, ¿no?
Sí, bueno, también.
Pero bueno, no, no lo digo por el
Atlético. Y cuando gana, también.
No lo digo porque el Atlético, porque yo...
Marcó un gol un tal Dani que luego fichó el Atlético y portugués. Se dedicó a la noche de Madrid.
Un portugués, exactamente.
Por cierto, que la última visita del Ajax a Madrid, yo creo que algunos hinchas del Ajax han sido juzgados en Madrid por humillar a unas mujeres en la Plaza Mayor. Humillar a unas mujeres en la Plaza Mayor y hace poco ha salido la sentencia condenatoria de esos individuos que deben ser de ese grupo de...
Seguro, sí.
Eso.
Y luego los holandeses llegan tras 6 días de descanso. 3 ha tenido el Madrid porque la federación aplazó el partido de liga del pasado fin de semana, lo cual ha sido polémico en Holanda porque le acusan de favoritismo con respecto a otros equipos. Porque Holanda se juega la posibilidad de tener una fase, un equipo que acceda directamente a la próxima Liga de Campeones si esta noche consiguen derrotar y eliminar, por tanto, al Real Madrid. Un Real Madrid que se concentró ayer, y es algo inhabitual en Valdebebas, dada la importancia del partido, y ayer cerca de media hora de charla entre la plantilla y el técnico para analizar los errores cometidos.
Es que es muy importante que duerman las horas que tienen que dormir.
Eso es. Te ha quedado claro, ¿no?
Y tira con bala, ¿eh?
Te ha quedado claro.
Y que cenen lo que tienen que cenar.
Te ha quedado claro, José María.
Y luego, ¿qué te voy a decir de la gente de Gareth Bale? Aparte de que se estará haciendo rico a costa de Gareth Bale. Declaraciones ahí en Sky Sports, después de la pitada que el público, o con que el público le despidió el pasado fin de semana. Gareth merece el mayor de los respetos, dice la gente. Deberían avergonzarse de cómo le han tratado, deberían besarle los pies. ¿Qué te parece?
Ya te he dicho yo lo de los pies, que iba encaminado el paso que te he dado.
No tengo otra cosa que hacer. Los 100 millones de euros que
ya
nos costó.
Con las tiratesis.
Y bueno, al margen de eso, obviamente, pues hablaremos...
Hay algo más al margen de eso.
Hay cosas, sí. El Atlético, sabes que prepara el partido contra el Leganés del próximo fin de semana. Por cierto, ayer los del Leganés, ¿será casualidad? Hubo 4 que vieron la quinta amarilla y no juegan en el Metropolitano el próximo fin de semana del tirón. 4 del tirón. Como se entere la UEFA, no sé yo qué va a pasar aquí.
Pero vienen 11, ¿no?
Vienen 11, sí. Y no son malos, no son malos, a pesar de las cosas.
¿Quién ha dicho que sean malos?
Felipe Luis es duda para el partido de la Juventus, por un problema muscular. El Leganés le ganó ayer al Levante 1-0, gol de Óscar Rodríguez. Tiene 33 puntos, está 10 por encima del descenso. En segunda, partidazo del Alcorcón, que empató a 2 en La Coruña, 2-2, con un gol de Víctor Casadesús en el minuto 86. Estaremos con Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española de Atletismo, para hacer balance del europeo, que terminó este fin de semana con 6 medallas, 3 de oro para el atletismo español, y ha debutado Gasol esta pasada madrugada con los Milwaukee Bucks. 5 minutos tan solo, 0 puntos, 2 rebotes. Tendrá días mejores.
Pero ha perdido con los Suns. Sí,
y eso que el Milwaukee está bien, que
sí,
está de los
y
que
y los Suns son los últimos, con lo cual en su división, o sea que fíjate.
Bueno, esto es para coger carrerilla,
ya,
bueno, coger impulso.
Ya te digo yo que eso no hay dólares eso ahí para pagarlo.
Pues suerte para los madridistas,
sí.
Y a partir de las 8 lo contamos aquí en la sintonía de Onda
Madrid. Que lo cuenta Félix Madero también.
Sí.
Os lo lleváis
hasta el Bernabéu.
Os lleváis al enfoque al Bernabéu.
Sí.
Qué nivel tienen algunos, que empiezan el programa desde del estadio de fútbol.
A ver si le da suerte.
A ver, oye, pues que...
la suerte siempre es necesaria para todo.
No le dejéis que ponga el himno, que luego cuando lo pone palma. Hace el favor.
Me da que no, le dejen, lo va a poner igual.
Adiós, José María.
Hasta luego.
A la 1:03. Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos
adiós,
días.
Adiós, Álvaro Nieto. Adiós, adiós, Yolanda Mármol. Muchas bien, gracias. Bien. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Que gane el mejor o el otro, tú mismo.
En Madrid.
Eso es eso. A ver, que hay que dar los buenos días a quien corresponda. Eso es.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid, Ajax de Ámsterdam. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Antes de las 10 el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Te has traído hasta los mapas para contarlos,
sí,
en la radio.
Sí, me he traído aquí las pinturas
de guerra. ¿Qué dicen las pinturas?
Las pinturas de guerra pintan nubes a partir de la tarde.
Ya no está el huevo frito ahí arriba.
Nada. Y además esto que estamos teniendo es transitorio porque hemos amanecido con cielos cubiertos.
Sí.
El avance del frente se va a producir durante la tarde-noche. Ya empezará a dejar algunas precipitaciones no muy importantes. Y mañana sí. Mañana día de paraguas, con nieve en la sierra, con viento fuerte. Mañana un día bastante...
De puro invierno
y con bajada de los termómetros. Hoy máximas de 16, mañana se quedan en los 13, que están por debajo de lo que sería normal para marzo. Vamos de arriba para abajo.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio.
Muchas gracias, igualmente.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una, sigue. Buenos días, María. Hola, Eli del Valle, ¿cómo estás?
Pues pensándome si vengo mañana o no, o me quedo en casa a hibernar directamente. ¡Ay, qué pereza! Pero estamos a nada de la primavera.
Tiene que llover.
Bueno, no, llover sí, pero hombre, un poquito de moderación en el frío, por favor, el encargado de las temperaturas, que modere.
Que vaya bien hasta la una en Onda Madrid, querida.
Eso intentaremos,
muchas
gracias.
Hemos empezado a las 6, nos marchamos desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós.